107.3 de la FM.
Donde hay educación no hay distinción de clases, dijo Confucio. Pero, ¿qué pasa si no tenemos información alguna de la educación que nos va a dar?
Últimamente, a través de los medios de comunicación, nos está llegando información sobre una reforma de la educación universitaria llamado Proyecto Bolonia.
Este proyecto pretende cambiar radicalmente la antigua ley de educación universitaria basándose en 6 puntos fundamentales.
1. Adaptar las titulaciones universitarias españolas a las titulaciones europeas para que dichas titulaciones puedan ser reconocidas a nivel europeo.
2. Cambiar la estructura de la carrera dividiéndola en 3 ciclos, grado, máster y doctorado.
3. Establecer un nuevo sistema de créditos en el que no solo cuentan las clases teóricas, sino también el trabajo realizado por el alumno.
4. Aumentar la movilidad europea de los estudiantes y profesores, es decir, estudiar y trabajar a nivel europeo.
5. Promover la cooperación europea. Y 6. Promocionar una dimensión europea de la educación superior.
A pesar de todos estos objetivos, aparentemente buenos para la enseñanza universitaria, no todos están de acuerdo en los beneficios de esta reforma.
Por esto, nuestros invitados, estudiantes universitarios, durante la próxima hora nos darán su opinión sobre este tema, mostrando el lado menos agradable de este proyecto, principalmente el que afecta directamente al estudiante, que es del que menos se ha hablado. Además, nos darán a conocer las numerosas contradicciones y mentiras que se publican en los medios de comunicación sobre este tema que tanta polémica está causando.
Buenas tardes, estamos en Diálogos en Onda.
Queremos introducir a Javier, Consuelo, Alberto, Silvia, José, Geray, Lucía y yo, que soy Nerea, que seremos los que participaremos en el programa.
A partir de ahora, Consuelo, que es la que llevará el programa, tiene la voz.
El programa de hoy sería imposible si nuestros técnicos de sonido, Steffi, Andrea y el gran José Ramón. También sería imposible sin la inestimable colaboración de la madre de Steffi. Hoy contamos con 4 jóvenes universitarios, miembros de la Asamblea de Ciencias de la Complutense de Madrid, de la Asamblea Permanente contra Bolonia. En primer lugar, querría preguntaros quiénes sois, cómo surge vuestra organización.
Hola, buenas tardes. Nosotros venimos de la Asamblea de Ciencias, como has dicho, de Universidad Complutense de Madrid. Nuestra asamblea aglutina muy, muy diferentes facultades. Estamos desde matemáticas, geológicas, biológicas, físicas, químicas, hasta algunas ingenierías. Hola. Algunas ingenierías y otras y otras carreras. Nosotros, en primer lugar, queremos recalcar que somos estudiantes y no estamos adscritos a ninguna organización. Las asambleas son un movimiento totalmente horizontal que surge hace aproximadamente un año y medio como respuesta al oscurantismo del proceso y a la necesidad urgentísima de movilización. Nosotros trabajamos desde hace, como digo, aproximadamente un año y medio por difundir los aspectos menos publicitados de este proceso de Bolonia, de esta enorme reforma que viene un poco dada por la actual coyuntura en Europa y que aquí se va a llevar a cabo de una forma un tanto diferente, que es el aspecto un poco menos conocido del tema. Nosotros también nos hemos constituido en coordinación con otras asambleas, tanto de otras facultades de la Complutense como de otras universidades. Todas las unidades públicas de Madrid están representadas, la Carlos III, la Autónoma, la nuestra, la Rey Juan Carlos. Calculamos que unos 300, 400 estudiantes solo en Madrid, que nos hemos movilizado en los últimos 18 meses para intentar detener esta reforma que ahora, bueno, desglosaremos un poco en detalle.
Bueno, aquí en el estudio, hablando con Andrés, Lucía, Javi y Miguel, estamos unos cuantos, pero sabéis que podéis participar haciendo preguntas, comentarios, sugerencias a través de nuestro foro, que está en diálogosenonda.foroactivo.com, todo con minúsculas, repito, diálogosenonda.foroactivo.com, o también llamando en directo al teléfono de Onda Merlín, que es el 91-505-2539. Bueno, entiendo que sois un movimiento asambleario, que habéis surgido específicamente para conocer bien cuál es la ley, analizarla, debatirla, formaros vuestras propias opiniones al respecto, y que además habéis conseguido una organización a nivel nacional, habéis conseguido participar en medios con mucha más difusión que el nuestro, ¿no? Creo que algún representante de la Asamblea ha ido a la televisión, al programa de debate 59 segundos y cosas por el estilo, y habéis conseguido movilizaros, hacer manifestaciones, etcétera, ¿no? Luego, ¿cómo conseguís todo esto? ¿Es posible esta organización partiendo desde iniciativas de gente que no pertenecéis, digamos, ni a ningún sindicato, ni a ningún partido, ni a ninguna estructura oficial?
Sí, nosotros hemos conseguido organizarnos de forma totalmente autónoma, como bien dices, de cualquier tipo de organización o sindicato. Nuestra historia comienza, pues como decía, hace año y medio, en una multitudinaria asamblea de estudiantes que se celebró en la Facultad de Filosofía y Filología de la Universidad Complutense de Madrid, donde acudimos más de 100 personas, lo cual es una cifra bastante considerable. Y allí, bueno, comenzó un poco nuestra andadura. Allí constituimos, en forma, como nos gustaría recalcar, totalmente horizontal, la Asamblea General de Estudiantes contra Bolonia, y a partir de ahí fuimos extendiéndonos a las diferentes facultades para adaptarnos a las necesidades específicas de cada facultad, de cada titulación, y para intentar llevar un poco más lejos nuestra voz. Y de ahí de ese primer paso hasta ahora, efectivamente, hemos recorrido un trecho bastante considerable, y estamos bastante orgullosos porque hemos conseguido efectivamente una voz pública que antes no era casi impensable que los estudiantes contrarios a este proceso pudiéramos tener, y que simplemente con organización, con trabajo, con mucho trabajo y con determinación, hemos conseguido efectivamente un espacio público, como bien dices, en Televisión Española, en el programa de debate, en medios, radio, prensa, otras televisiones, etcétera. También hemos conseguido una serie de manifestaciones bastante exitosas, con hasta 10.000 manifestantes tuvimos en la anterior. Venimos efectivamente además de una movilización muy muy fuerte, la movilización del 12, de este 12 de marzo, que nos ha costado bastante trabajo, sobre todo porque veníamos de un periodo de exámenes, y levantar el movimiento después de este parón de un mes, dos meses, es complicado, pero aquí seguimos. Y si hemos conseguido esto hasta ahora, nos preguntamos si seguimos en esta línea ascendente, hasta dónde podemos llegar.
Vamos a pasar a intentar desmenuzar un poco en qué consiste esto que se ha llamado el proceso Bolonia o la declaración de Bolonia, que en realidad tiene un nombre mucho más largo, mucho más rimbombante, ¿no? Que es el Espacio Europeo de Educación Superior. Creo que este proceso se inicia aproximadamente hace 10 años, ¿no? Con una primera declaración en la ciudad italiana de Bolonia, de ahí que para abreviarlo llamemos proceso Bolonia, y que luego se ha ido desarrollando en legislaciones en los diversos países de la Unión Europea, y en el nuestro creo que a partir del 2007, ¿no? A través de un decreto ley. Los defensores del proceso, como el Ministerio evidentemente, indican dos grandes ventajas de este. Quería que pasarais a comentárnosla, ¿no? Una de ellas es que se habla de que a través de este marco europeo, este espacio europeo de educación superior, se conseguirá la homologación europea de los títulos. Y el otro es que esto va a facilitar mucho la movilidad de los estudiantes universitarios dentro de toda Europa. ¿Estáis de acuerdo con estos planteamientos?
Bueno, pues no estamos de acuerdo con estos planteamientos. En primer lugar, la homologación a nivel europeo no es tal. La única homologación que se me ocurre es el nombre, porque va a existir un grado, va a existir un máster y va a existir un doctorado. Pero la diferencia es tan básica como que en el resto de Europa los grados van a ser de tres años, mientras que aquí en España van a ser de 4 años. Entonces me pregunto que cuando un alumno de aquí quiera irse a estudiar a otro país europeo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Si un alumno está aquí en tercero, ¿a qué curso va a ir allí? Si allí solo hay 3 años. Entonces, era tan fácil aumentar esta convergencia, digamos, como aumentar las becas Erasmus, aumentar la posibilidad de estudiar idiomas. Pero en ningún caso este proceso va a ayudar en ese sentido, puesto que las carreras van a seguir siendo totalmente diferentes en el resto de Europa y en España.
Claro, o sea, lo que pasa es que en la declaración de Bolonia, la decisión que tomaron los países europeos es que las carreras iban a recibir el nombre de grados, pero estos grados podrían cursarse en 3 o en 4 años, y luego posgrados que podrán cursarse en 1 o 2 años, y luego cada país ha elegido cómo desarrollar esto, ¿no? Bueno, vosotros, vuestro movimiento en contra de Bolonia, sobre todo creo que hace unas críticas relacionadas con algo que vosotros llamáis la mercantilización de la enseñanza. ¿Qué queréis decir cuando habláis de que por culpa de este proceso de Bolonia se va a mercantilizar la enseñanza?
Sí, buenas tardes. A ver, esto de la mercantilización es algo que suena ya está muy trillado, pero es la base de todo y consiste en poner la universidad, pase de ser un centro de conocimiento y de saber a un instrumento económico, y para ser económico pues hay que ponerlo al servicio de las empresas, que son las que mueven la economía. Esto nos lo han negado muchas veces autoridades académicas y gubernamentales, pero últimamente han salido documentos que son la Estrategia 2015 y uno de nombre impronunciable casi, son el Plan Director para la Valorización y Transferencia del Conocimiento y la Tecnología. El nombre es lo de menos, pero nos ha gustado en concreto un párrafo que dice, literal, el conocimiento es un capital, pero es necesario identificar en él lo que realmente tiene valor para el mercado en cada momento, y eso es lo que es transferible. La capacidad de identificación de lo que tiene valor la realiza con la mayor eficiencia el sector privado, que es quien conoce sus propias necesidades y las del mercado. Bien, esto es un poco raro, es difícil de entender, pero básicamente significa que el conocimiento tiene que producir. No vale el conocimiento por sí mismo, no vale desarrollar cosas que no sirvan, como puede ser una filología, que evidentemente no genera mucha economía, no hace que avance. Esto es un cambio de principios. Hasta ahora, más o menos, las universidades desde su fundación han sido siempre centros de saber y donde se ha generado cultura. Y ahora lo que se pretende es que sean centros que produzcan. Y esto, lo que van a hacer va a ser quitar todo aquello que gasta dinero público, porque la universidad gasta dinero público, pero no produce nada. Por ejemplo, las filologías, todas las que hay, las van a quitar. Van a hacer un grado de filología genérica y luego una pequeña especialización de máster, que encima vas a tener que pagar. Y entonces, esto es lo que estamos radicalmente en contra, porque creemos que la universidad tiene que ser autónoma de todo, que lo que se estudia debe ser todo lo que hay, porque es el máximo órgano del saber y no tiene que supeditarse a lo que requieran las empresas para su beneficio económico, básicamente. Uh-huh. No sé si he explicado.
Perfectamente. Otra de las acusaciones que vosotros vertéis contra el proceso de Bolonia, es que estaría yo pensando, es que Esto va a producir una vuelta a la elitización de la universidad, ¿no? Es decir, parece que estábamos consiguiendo en estos últimos tiempos que a la universidad pudiéramos acceder cualquiera, los hijos de los trabajadores, pero que por culpa de este proceso, tal como se está planteando en nuestro país en concreto, las tasas van a subir desproporcionadamente y también qué pasa con esto de los máster, eso que llamáis el Master Cap, lo de las becas préstamo, contadnos un poco cómo es la cuestión económica.
Vale, a ver, voy a explicar alguna cosa, son varias. Voy a contar una cosa importante que son el cambio de crédito. Hasta ahora mismo, los créditos universitarios, un crédito equivalía a 10 horas de clase electiva. Ahora los nuevos créditos, que se llaman ECTS, constan de 25 horas, en las que se incluyen las horas de clase magistral, las horas de prácticas y, lo más importante, las horas que los que han hecho estos nuevos créditos presuponen que tú tienes que estudiar. ¿Esto qué significa? Que tú vas tus X horas a clase, tus X horas de prácticas y luego las horas que estás estudiando las estás pagando. Estás pagando por las horas que ellos creen que tienes que estudiar. Esto ya, evidentemente, aumenta el precio. Vale. Luego, otra cosa es todo lo que se pretende, todo el cambio pedagógico que se pretende hacer con menos alumnos, más en plan instituto, más tutorizado todo, tienen que disminuir el número de alumnos por aula. Esto significa multiplicar el número de aulas, de infraestructuras y el número de profesores. Para eso hace falta más dinero y más espacio, que el espacio es discutible, pero el dinero... No se prevé una inversión mayor en la universidad, sino que el año pasado, en concreto en la Comunidad de Madrid, se redujo en un 18% la financiación destinada a la universidad. En resumen, menos dinero, pero hace falta más dinero. ¿Y entonces de dónde va a salir todo eso? Del estudiante, porque es del único que puede salir. Entonces esto significa que el estudiante va a tener que costearse mucho más sus estudios que ahora. Ahora mismo creo que está en torno al 20% así lo que se costea del valor real, pues... tendrá que aumentar ese tanto por ciento. Y eso es una de las medidas que elitizarán la universidad.
Bueno, en concreto, el dato, este dato es de un boletín oficial del Estado que salió durante la anterior legislatura y también está recogido en el decreto ley que regula que regulaba, porque ha experimentado algunos cambios, todo el cambio... valga la redundancia, en la educación superior en este país. Ahora mismo, el estudiante en la universidad pública, con sus tasas, con el pago de sus tasas, se costea aproximadamente el 15% de sus estudios. Lógicamente, en función de las carreras, porque no es lo mismo el coste de por estudiante de una asignatura de medicina, por ejemplo, con toda la experimentación, que una asignatura de historia o de filología. Sin embargo, este decreto ley recoge que se va a trabajar, se va a buscar progresivamente adaptar las tasas, adaptar lo que paga cada estudiante al coste real de su carrera. Es decir, ir aumentando progresivamente año tras año, lisa y llanamente, el valor por crédito de las tasas que hay que pagar para estudiar en la universidad. Nosotros... nos referimos en concreto a esto, que es algo que se recoge, como decimos, en un documento de un valor como es un Real Decreto o un Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, estamos hablando sobre algo que es una base absolutamente real. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de una elitización del conocimiento o del estudio en la universidad. Volver a que... los trabajadores, las clases menos pudientes vean restringido su acceso a la universidad si no pueden compatibilizarlo con un trabajo a media jornada o jornada completa para costearse sus estudios. Entonces, como bien explicaba el compañero, si vamos a movernos hacia un sistema de créditos que también recoge el trabajo en casa como parte inseparable del crédito en sí, un sistema de créditos que busca equiparar el estudio, una jornada laboral, son 40 horas semanales. La compatibilización del estudio y del trabajo es muy, muy complicada. Por eso es otra de las razones por las que estamos verdaderamente preocupados sobre cómo se va a llevar a cabo esta reforma y de qué manera van a poder acceder todas estas personas a la universidad. Esto es a lo que nos referimos en concreto con la elitización.
Bueno, añadiendo dos cosas a este punto de la revolución en el sistema de enseñanza y la incompatibilidad con el trabajo, quería decir que se va a dar la posibilidad de para la gente que trabaja media jornada, matricularse en la mitad de los créditos, lo cual supone que para sacarte un grado vas a estar 8 años. Con lo cual, si tú tienes que trabajar para sacarte un grado, se supone que el trabajo que vas a tener no va a ser ni bueno ni estable, y vas a tener que mantener durante 8 años un trabajo, o 8 años varios trabajos, para poder pagarte la universidad, lo cual, en cómo está ahora el tema de trabajo, es bastante más difícil de lo que dice la teoría. Y siguiendo esto, hablando, debatiendo con el decano de la Facultad de Biología, nos dijo que para poder compatibilizar, para poder adecuar el trabajo de los profesores con la reducción de alumnos por clase, el aumento de tutorías obligatorias y demás, y debido a la imposibilidad de poder aumentar los fondos, lo que se va a sacrificar por completo va a ser la investigación. Los profesores no van a tener tiempo material para investigar. Van a estar o dando clase, o dando conferencias, o haciendo tutorías.
Ese panorama parece bastante desolador, ¿no? Porque la universidad, como todos sabemos, no solamente es una cadena de transmisión de conocimientos, sino es el lugar de la investigación, y de la investigación básica, de aquella investigación que no es rentable para las empresas, pero que es imprescindible para el desarrollo del conocimiento. Bueno, y otro tema que viene un poco al hilo de esto, que también es una crítica que vosotros hacéis a este proceso de Bolonia, es, y que comentábamos ya en algún programa anterior con respecto a en general el sistema, este sistema educativo en el que estamos inmersos, que es el vaciamiento de los contenidos, ¿no? Da la impresión de que cada vez interesa menos que la gente sepa cosas, y se sustituye ese conocimiento por la adquisición de competencias o cosas de ese tipo que no sabemos muy bien en qué consisten, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la...? Es cierto que notáis que en este proceso hay una pérdida de conocimientos. Por ejemplo, bueno, hay una cosa que parece bastante obvia. Teníamos carreras de 5 años, estas carreras se pueden cursar en 4, ¿da tiempo a aprender tanto, a conocer tanto, o es que os van a enseñar menos?
En esto simplemente es el estatuto del estudiante, que ahora mismo es simplemente un borrador, todavía no está aprobado, pero se aprobará. Solo hay que leérselo y ver que siempre se habla de transmisión de destrezas y competencias. La palabra conocimiento aparece en todo el texto, que son unas 40 páginas 2 veces, la transmisión de conocimiento. Y en cada artículo se habla de la transmisión de competencias y destrezas. Así que está bastante claro.
Bueno, sí, a mí me gustaría añadir que en los planes de estudio que hemos podido ver, que han caído en nuestras manos, ya grados, se dividen en competencias siempre, una serie de competencias dentro de las cuales hay una serie de asignaturas, pero lo que hay que cubrir son competencias una vez más. Y bueno, el primer año se ha hablado de una especie de adaptación a la universidad desde el bachillerato, y luego el último año es practicum, se llama, y es en la mayoría de los grados. Prácticas en empresas, por supuesto, no remuneradas, tienes que pagar por ellas, con una asignatura o algo así, vamos, que está totalmente encaminado a que consigas desempeñar tu trabajo, competencias y prácticas, o sea, es...
Vamos a ir terminando esta ronda. Sabéis que está el foro abierto, que está el teléfono abierto. Vamos en breve a abrir los micrófonos al resto de los colaboradores del programa para que pregunten, comenten, opinen. Me gustaría también que nos contarais. ¿Es una imposición de la Unión Europea? ¿Es inevitable esto? Porque da la impresión de esto se aprobó hace unos 10 años, durante estos 10 años no se ha movido nada, la universidad no se ha preparado, digamos, el camino para una reforma, y de repente dicen, que ya la reforma que viene mañana, que viene ya enseguida, que hay que hacerla, que no queda otro remedio. ¿Es esto cierto?
Sí, a ver, a mí esto es algo que me altera especialmente y me gustaría que quedase muy claro. El proceso llamado de Bolonia empezó como unas directrices firmadas por unos cuantos dirigentes europeos, pero que para nada es ningún tipo de ley ni tiene ningún carácter de obligación que tengan que cumplir los países miembros de la Unión, en ningún caso. Fue algo que totalmente se adhirió cada país voluntariamente. En nuestro caso fue durante la última legislación de José María Aznar. Zapatero lo continuó porque han querido los dos últimos gobiernos. En ningún caso es una imposición. En ningún caso. Y, por tanto, nosotros lo que defendemos es que si podemos pararlo a nivel estatal, lo paramos. Y ningún otro país tendría nada que decir, ni ningún órgano. Si nuestro gobierno decide separarlo, lo para, porque solo depende de ellos.
Bueno, creo que están ya llegando llamadas aquí a la radio. Bueno, antes de pasar esta llamada, que hay una llamada en directo, por primera vez en la historia del programa, que quería también que nos dierais alguna dirección para contactar, porque hay gente que a lo mejor ahora no puede llamar o no puede escribir y tiene interés. ¿Nos podríais dar alguna dirección para poder contactar con vosotros y a la que pudieran escribir, un correo electrónico o algo parecido?
Bueno, nosotros podemos facilitar a los oyentes nuestro email, que revisamos prácticamente a diario para contestar a todas las dudas, preguntas y, bueno, lo que sea. Es asamblea de ciencias, UCM, sin puntos ni nada, @hotmail.com. También estamos en Twenty, podéis buscarnos y... Esto me ha costado decirlo, pero estamos en Twenty, podéis buscarnos, subimos vídeos, fotos de nuestras movilizaciones, con lo cual, si queréis contactar, hay diferentes vías. También, si hay algún estudiante o alguna estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, de alguna licenciatura de ciencias que quiere conocernos en persona, nos reunimos todos los martes a 1:30 en el hall de ciencias biológicas o en el estupendo parque que hay enfrente. Muchas gracias.
Vale, ahora hay una llamada en directo, nos la van a pasar, creo. ¿Sí? Diga.
Hola.
Hola.
Hola, muy buenas tardes a Diálogos en Onda.
Buenas tardes, muchas gracias por llamar.
Que, nada, estaba escuchando en directo el programa sobre Bolonia y, nada, quería dar mi testimonio porque yo soy estudiante de Filología de la Complutense, así que somos compañeros en la lucha, chicos. Y que nada, que muchas gracias por haber venido hasta allí a la radio y todo, y haber dado este testimonio, y que nada, que me ha alegrado mucho sentir que, yo que sé, que va avanzando la lucha y eso, y también daros mi apoyo muy grande y muy fuerte, porque en filosofía siguen en huelga. Mañana también tienen huelga, y esta mañana ha habido una asamblea de casi 200 personas. Se ha votado un referéndum, para hacer un referéndum, un diálogo con el decano, y que está el movimiento en auge. Que quedan 2 meses para que se termine el curso y que está el movimiento muy fuerte para ver si podemos conseguir algo antes de septiembre. Así que nada, mucho ánimo.
Muchas gracias. Muchas gracias por llamar.
Gracias a vosotros por el programa. Hasta luego.
Hasta luego, hasta siempre.
No, claro que sí, que muchas gracias por que nos siga llamando a la gente, que con estos ánimos, y que está claro que esto está en auge, que tenemos que seguir luchando y que ese es el espíritu, ¿no? Que esto es posible.
Uh-huh. Os quería preguntar una cosa y ya abrimos los micrófonos para todos los demás. No estáis solos, ¿no?, en esto. Quiero decir que sois una asamblea de estudiantes, pero estáis organizado a nivel nacional, y también hemos visto en los medios que hay profesores también de universidad que están como vosotros en contra. Y, bueno, contanos un poco, ¿con qué apoyos contáis?
Bueno, en Madrid, concretamente, en la Universidad Complutense, que es donde más metidos estamos, lógicamente, salió hace una semana un manifiesto firmado por numerosos profesores que, y profesoras que se adhieren totalmente a nuestras reivindicaciones, que nos dan su apoyo y que, vamos a decirlo porque nos hace sentir especialmente orgullosos, que nos felicitan por haber hecho, según ellos, un trabajo que tenían que haber hecho las autoridades, que es crear debate social sobre la educación universitaria en este país. Pero también hay que decir que en Barcelona, en las universidades de Barcelona, hasta 300 profesores se han pronunciado en contra de estas medidas, con lo cual en muchas partes del Estado hay muchos profesores, no solo estudiantes, también personal de administración y servicios, que se movilizan con nosotros, que estamos juntos en esto. Y no, también nos gustaría decir que, al igual que en Francia, hasta 13 rectores de universidades se pronunciaron en su día contra esta reforma. El silencio por parte de los rectores en la Universidad Complutense de Madrid, de rectores considerados progresistas o autoconsiderados progresistas, defensores de educación pública, el silencio ha sido clamoroso. Por tanto, en cierto modo, nosotros ya nos hemos preguntado y hemos preguntado por qué nuestras movilizaciones, que simplemente defienden algo tan básico y tan importante para un país como es la educación superior, pública y de calidad, ¿por qué no hemos recibido adhesiones de los máximos responsables de las universidades? Muchos de ellos, insisto, conocidos por su progresismo y su compromiso con lo público.
Muchas gracias a todos vosotros, André, Lucía, Javi, Miguel, por haber venido hasta aquí a Villaverde a contarnos vuestras cosas, vuestra lucha, vuestros movimientos. Vamos a abrir los micrófonos, que ya es hora de oír más voces, ¿no? Y más preguntas y más opiniones. Venga, empezamos esta segunda parte del programa con más colaboradores.
Bueno, pues lo primero, gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, yo qué voy a decir, que como representante de mi clase de segundo de bachillerato, no nos habíamos dado cuenta de lo que es Bolonia, porque no tenemos ni la mitad de información de que vosotros nos habéis dado. ¿A qué es eso? Hace eso posible.
Bueno, no es tarea fácil, desde luego no nos lo están poniendo fácil, porque parece obvio que informándote no te gusta, ¿no? Que no está bien hecho, no está bien planteado. Entonces no es fácil, y además se trata de documentos bastante densos, digamos, que hemos estado algunas noches en encierros leyéndonoslos, pero bueno, escarbando, sí que se consigue sacar información. En la página del Ministerio de Educación, bueno, sí, en la página del Ministerio puedes encontrar algunos documentos al respecto. Nosotros intentaremos colgar alguno, los podemos pasar por email, pero vamos, no es tarea fácil, pero investigando puedes encontrar todo esto que os hemos dicho.
Hola, yo quería preguntaros sobre lo de los préstamos que se van a hacer a los estudiantes y que luego hay que devolverlos.
Bueno, pues los conocidos como préstamos hipoteca, se trata de préstamos que, como el nombre indica, vas a tener que devolver. Entonces, a ti te pueden dar, si no te dan la beca, te puedes pedir un préstamo que cuando empieces a trabajar vas a tener que devolver. Lo curioso es que se lo tienes que devolver al banco, no a la universidad ni al Estado. Entonces, los bancos, como no, quieren ganar dinero. Entonces, estos intereses, en parte los va a pagar el Estado y en parte los vas a pagar tú. Entonces, lo que estamos haciendo una vez más es enriqueciendo más a los bancos, incluso a costa de estudiar en la universidad.
¿Y si a la vez estás trabajando que a la vez estudiando?
Bueno, esto es bastante difícil, puesto que el 80% de... Vamos, es obligatorio asistir un 80% a las clases, y no a pruebas directamente. Entonces, claro, ¿qué clase de trabajo puedes conseguir con 80% de asistencia? Ninguno. Imposible.
Hola, y muchas gracias por venir. Quiero felicitaros por todo vuestro trabajo. Yo me sumo a la felicitación de vuestros profesores por haber abierto un debate no solamente en torno al valor de la universidad, sino también al valor del conocimiento en nuestra sociedad. voy a extenderme un par de minutos en reflexionar con ustedes, ¿no? Porque yo soy profesor en instituto y me interesa mucho el asunto de la educación y el valor del conocimiento, ¿no? Yo, en principio, cuando empezamos a plantear este programa, yo quería defender a Bolonia, porque me parece que lo riguroso, cuando se debate en torno a algo, cuando se estudia algo, es intentar analizarlo desde diferentes puntos de vista, pero es que no he encontrado por dónde agarrarlo. O sea, me parece que es... Vosotros habéis hablado del pragmatismo, o sea, de hacer el conocimiento, ponerlo absolutamente al servicio de los negocios y de la productividad y de las empresas, ¿no? En lugar de ponerlo al servicio de la gente, ¿no? En lugar, aunque pueda sonar demagógico, ¿no? Pero es un poco como poner o decidir entre la universidad, si queremos una universidad al servicio de las empresas o una universidad al servicio del pueblo y de la gente, ¿no? Luego, a mí me parece que hay algo, se está siguiendo un poco el modelo anglosajón, el modelo del sistema educativo en general. Cuando yo estaba en bachiller y mis compañeros ya empezaba a ir gente a Estados Unidos a hacer el COU, los más brutos de nosotros, que suspendían 4 y 5, llegaban a Estados Unidos y en el equivalente a COU sacaban notable y sobresaliente en todo, porque era una tontería lo que se hacía en el instituto. Era sacarte el carnet de conducir, estudiar jardinería, comentar un programa de televisión. Sí, sí, en serio. Entonces, de ahí luego pasan, digamos, el 80% de la gente, o el 60% de la gente, un montón de gente no ve otra cosa en su vida, ve... En los coles los tienen entretenidos y luego hay un grupo que pasa a la universidad. La gente que pasa a la universidad es con un fin muy, muy pragmático. Supongo que habrá gente que va a estar 3 años estudiando, ¿no? Para llegar a unos ciertos puestos medios. Y luego otra gente a los máster estos para un nivel algo más superior. Eso es un poco poner el conocimiento, como digo, un poco al servicio de eso. Y luego va unido, yo creo, al elitismo y a una sociedad bastante clasista. Pues no sé, durante mucho tiempo la universidad se ha entendido que era otra cosa. Era un sitio donde iban los jóvenes, pero donde también iba gente adulta, gente que está trabajando, gente que quería formarse más, que veía una laguna en su educación y decía, pues yo voy a estudiar historia, pues yo voy a estudiar filología. Entonces, que desaparezca, por ejemplo, la filología, a mí me parece significativo, ¿no? ¿Qué se va a imponer? El inglés, pero el inglés, claro, el inglés de los negocios, el inglés de, ¿saben? Todo eso, se habla de formación europea, y ya termino, pero a lo mejor, o de dimensión europea, eso yo a mí siempre me ha gustado, lo de la dimensión europea de la educación, pero creo que la dimensión europea debe ser mucho más amplia, tiene que ser una dimensión mundial. O sea, a la gente hay que prepararla para que conozca Latinoamérica, en nuestro mundo español, y para que conozca África, y para que conozca la India, y todo eso, ¿no? Y luego lo último, perdonad que me estoy extendiendo mucho. Creo que siempre la educación depende de que haya gente con ganas de aprender, alumnos con ganas de aprender, y profesores con ganas de enseñar, pero claro, el sistema es muy importante, porque si a mí en el instituto, como que hablábamos el otro día, me hacen tener 200 alumnos en lugar de 80, yo no puedo atenderlos igual. O si me ponen unas condiciones de trabajo que son mucho peores, yo no puedo estudiar igual, ¿no? Entonces, pues yo creo que la lucha contra el sistema que nos intentan imponer y que vosotros estáis llevando es desde luego muy interesante, y ojalá que se pueda hacer algo, ¿no? Ojalá que, no sé, en cualquier caso, y ahora sí que ya termino. Walter Benjamin decía que las revoluciones, o sea, no es que haya una revolución y cambian las cosas. No, es que porque las cosas cambian, porque mucha gente empieza a cambiar y porque mucha gente empieza a tener actos de rebelión y de no conformarse, entonces al final se produce una revolución, porque las cosas ya han cambiado, porque la gente no está dispuesta a admitir.
Bueno, nosotros con lágrimas en los ojos suscribimos esto que planteas, porque efectivamente nosotros...
Falta que te pongas a llorar.
Nosotros hemos planteado punto por punto exactamente lo mismo, y como tú has dicho al principio, nos suelen llamar, bueno, demagogos, con lo cual nos encanta ver que gente con más experiencia y más sabiduría que nosotros hace el mismo análisis. Lo que planteabas tú del modelo anglosajón, efectivamente, es el espejo en el que parecen querer mirarse los responsables de educación en la Unión Europea, no hablo solo de este país, sino Unión Europea, y bueno, por las razones que sean, todos hemos visto cómo Homer Simpson se gasta periódicamente el dinero de sus hijos para la universidad en sus cosas, todos hemos visto en la serie de la tele cómo el musculoso Brian consigue una beca para estudiar en Carolina, en la Universidad de Carolina, porque juega bien al rugby y este tipo de cuestiones. Entonces, ¿es esta la universidad que queremos? No, o sea, yo sinceramente, porque no sé jugar al rugby, pero yo sinceramente no entiendo, bueno, siempre respondiendo a que Estados Unidos es un país en mucho sentido muy diferente al nuestro, pero no nos parece un modelo exportable, sobre todo porque en los últimos años estamos asistiendo, y esto es, no quiero meterme en esto, pero estamos asistiendo a una corriente que recorre Europa un poco, bueno, peligrosa, nos parece peligrosa, siguiendo un modelo que día tras día, sobre todo en el último año, se muestra agotado totalmente, y queremos construir la universidad desde ahí, desde esta Europa totalmente ultraliberal y cada vez más irrespetuosa con los valores más elementales de ciudadanía, la Europa que persigue inmigrantes, la Europa que propone las 65 horas de trabajo semanales. Esta es la Europa a la que nos vemos abocados, y por tanto este modelo universitario sale estrictamente de este marco, de este modelo, que, como decimos, se está agotando a pasos agigantados. Por tanto, y yo tampoco quiero extenderme, ya termino, esta demagogia de la que nos acusan, pues deja de ser demagogia en cuanto, como hace unos minutos decía mi compañero, cuando los documentos oficiales, cuando los hechos, la transferencia de las competencias universitarias al Ministerio de Ciencia e Innovación nos dan la razón. Por tanto, cuando nos acusan de demagogos, decimos, bueno, seremos demagogos, seremos trasnochados, pero tenemos datos en la mano que nos dan la razón.
Que yo solo quería añadir que en el debate de 59 segundos, de este que hablamos al principio, que participó un asambleario, Fernández Lidia dijo una frase que a mí me parece que resume perfectamente todo esto. Dijo que si, como estamos comprobando, las leyes de la empresa y del mercado no han sido capaces de controlar la economía, ¿cómo van a controlar la universidad?
Sí, la verdad es que parece un tanto peligroso dejar en manos de algo tan fluctuante y tan a veces caótico como el mercado la decisión sobre qué es lo que deben estudiar las generaciones que vienen ahora, ¿no? De demasiada tarea para el mercado, tal vez.
Yo tengo una opinión de Bolonia, y es que es una, por mi a mi parecer, es una solución contra esta crisis económica que tenemos, debido a los a que hay que hipotecarse para pagar una carrera, que ya no nos basta con la casa, que hay que hipotecarse para estudiar. Lo veo como una solución muy fea a esta crisis. No sé.
Bueno, a mí me gustaría saber, por ejemplo, las nuevas generaciones que van entrando a la universidad, quizá mal informadas por todo este proyecto, pues dónde se podrían informar o meterse dentro de todos los movimientos que hacéis. ¿Organizáis alguna asamblea para informar a la gente?
A ver, sí, esto es algo que hemos denunciado desde que nos enteramos de que iba esto. Hemos denunciado la desinformación, bueno, desinformación no información, en principio, del gobierno, que no han dicho nada acerca de este proceso, que evidentemente es muy importante para toda la sociedad y del cual, pues eso, no han informado nada. Primero eso, cuando nos hemos empezado a mover y hemos empezado a tener un mínimo de poder de difusión de nuestro mensaje, han empezado a hacer de contrainformación. Últimamente, en las últimas semanas, sobre todo, se han visto en periódicos de gran tirada, e incluso, no sé si algún anuncio en la televisión, bueno, de hecho, el programa 59 segundos se hizo en esa línea, y eso, básicamente, y hacen una campaña de contrainformación. Entonces, bueno, nos es muy complicado, porque evidentemente no tenemos el poder de mediático que tiene el gobierno, evidentemente, porque controlan los medios. Pero bueno, desde nuestro ya no tan humilde las asambleas, en cualquier asamblea de, pues ahora mismo en Madrid, como ha dicho Andrés, en todas las universidades de Madrid hay asambleas. Ahora hay una coordinadora de institutos que también intenta englobar a todos. Lo que pasa es que eso ya es más complicado porque son muchos institutos, está muy descentralizado, pero aún así cualquier persona, o sea, nosotros somos la Asamblea de Ciencias de la Complutense, pero cualquier persona que venga y diga, oye, yo soy de Pinto y de un instituto viene, le informamos de lo que sea y pues intentaremos también que se agrupe con gente que esté más de su ambiente, pero cualquier persona, la nuestra en concreto, todos los martes a 1:30 en la Facultad de Biología, en el hall de Biología y Geología de la Complutense, nosotros estamos ahí esperando a todo el mundo que quiera venir para informarse y a partir de ahí pues le podemos mandar a otro sitio a lo mejor que le... Pero vamos, estamos abiertos a todo el mundo.
A mí me parece que la discusión en torno a Bolonia pues abre el campo a muchas cuestiones que están muy actuales, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que es algo inevitable, claro, es que parece ser que Europa siempre es una burocracia de gente, somos veintitantos países, ¿no? Y las leyes europeas es muy difícil que las controle la gente de abajo. Pero por otro lado, es absolutamente necesario que la gente se autoorganice como estáis haciendo vosotros. O sea, creo que es muy interesante que haya un movimiento espontáneo al margen de sindicatos y de partidos y todo eso, ¿no? Y luego hay otra cosa en Bolonia que a lo mejor no sea... Bueno, habéis tocado, ¿no? Y es el no dejar respirar a la gente para que investigue, por ejemplo, a los profesores o a los alumnos, para que ellos, por su cuenta, hagan lecturas. O sea, es que un universitario pues tiene que estar leyendo buenas novelas, ¿no? Tiene que estar viajando, tiene que tener un tiempo de ocio, de libertad, muy importante, ¿no? Y eso es necesario para que se desarrolle la cultura, y parece ser que eso no hay. Y luego hay otra cosa, volviendo a la elitización, se están cerrando, por ejemplo, los institutos de nocturno en Madrid, aquí en San Cristóbal o el Emilio Castelar en Carabanchel. Eso significa que, fíjense, la gente que trabaja dicen, te argumentan, es que viene muy poca gente. Joder, pues macho, el Ministerio de Educación o las autoridades de educación se preocupen, se molesten en que la gente le guste estudiar, en que la gente le mole ir por la tarde a un sitio a estudiar latín y griego y matemáticas y física, ¿no? Pero eso desaparece por lo que sea, porque la gente no tiene tiempo, por tal. Entonces, la gente no... Los trabajadores pues están ya currando y bastante tienen con poder llegar a final de mes, ¿no? Entonces, por eso digo que lo que ustedes planteáis es algo que, vale, sirve para Bolonia, para la universidad, pero refleja lo que está ocurriendo en nuestra sociedad.
Vale, solo quería hacer un pequeño apunte, porque no sé si he entendido antes lo que he dicho, y es que creo que es muy importante que el plan de Bolonia no es una ley europea, no es algo que venga impuesto desde Europa. Son unas directrices que hicieron X países y España ha querido voluntariamente adherirse. Si el gobierno de España dice que no, es que no. No hay ninguna imposición desde Europa, ninguna en absoluto. Solo quería dejarlo claro.
Y efectivamente, después de esta puntualización, volviendo a lo que tú planteabas, nosotros también creemos que un estudiante de 19, 20, 21 años tiene que tener tiempo para leer novelas, para ir al cine, para hacer deporte, para desarrollarse como individuo. Pero, y nosotros realmente creemos que eso es la forma de, ahora que está tan de moda este debate, de crear ciudadanía de que piense libremente, ciudadanía con un espíritu crítico, con un espíritu que nosotros reivindicamos, en nuestro caso concreto, que es el espíritu científico y humanista, pero parece que desde arriba, digámoslo así para simplificar, no se busca ciudadanos, se busca mano de obra, se busca un rebaño más o menos dócil, más o menos intoxicable con consignas cada X tiempo, que no se plantee el tipo de sistema en el que vive, el tipo de vida que quiere y cómo están un poco las cosas a su alrededor. Por tanto, todo esto no es casual, no es casual, como decía Miguel antes, que el estatuto del estudiante no habla de conocimiento, sino de competencias y destrezas. No es casual que el tiempo realmente que puede tener un estudiante, si quiere sacarse su carrera con cierta dignidad para su desarrollo personal, sea escaso, y con las nuevas jornadas de 40 horas de estudio, más aún. Y esta es la reflexión que quiero lanzar.
Bueno, yo solo quiero hacer una pequeña puntualización, y bueno, es simplemente recalcar una vez más todo esto de que estamos hablando. Un pequeño ejemplo: desaparecen los créditos de libre elección. A ver, es la única opción que un estudiante de una carrera puede tener, dentro de esa carrera, de acercarse a otros campos, de acercarse a, bueno, de no convertirse en una muy especializado en un tema y olvidarse del resto, ¿no? Que a mí me parece muy importante llegar a todos los ámbitos, ¿no? Y desaparecen por completo esta opción. No puedes cursar créditos de ninguna otra carrera que no sea, bueno, de ningún otro grado que no sea el tuyo.
Yo creo que es tener como infantilizada a la gente el decir, no, tú vas a tener 4 horas de clase diarias, pero luego tienes otras 4 en tu casita con unos deberes que te mando. Pero hombre, por favor, o sea, la gente tiene que, pues yo qué sé, decidir, pues no, yo es que voy a leer a Dostoyevsky este trimestre, o yo voy a, o también a lo mejor a irte de juerga o tener una novia, pero es que, ¿qué creemos? Que si no nos tienen completamente dirigidos y programados el tiempo, la gente ya enseguida va a esparramar y no se va a dedicar a aprender, por favor, ¿no? Qué tontería. Cuando, claro, para que la gente decida sobre su vida, que vosotros decís antes, es que es muy necesario el tener tiempo, ¿no? Pero hay otra cosa que también, y es sobre la pedagogía y sobre las competencias. Yo creo que el defender la cultura, el defender la filología y el defender la ciencia y todo eso, no está reñido con la pedagogía, con el intentar métodos de transmitir lo que se sabe nuevos, o de producir conocimientos nuevos. O sea, es que no podemos seguir con el tocho de ¡ay, el libro y venga! ¿Saben? Hay que ser muy imaginativos. O sea, que a lo mejor también en Bolonia está bien que haya pocos alumnos por aula, que aumente los profesores. Eso también. A lo mejor que solamente no haya clases magistrales, porque hay clases magistrales muy buenas, pero hay clases magistrales que, joder, dejan mucho que desear. O sea, puede ser que haya algo bueno.
Bueno. Hablemos en estricto convencional. Estaría muy bien que las aulas fueran de menos alumnos y más profesores si hubiera dinero, pero no es el caso. Por tanto, efectivamente, abordar esta reforma sin un apoyo económico enorme, un apoyo económico muy, muy decidido, es completamente imposible.
Sí, creo que la queja de algunos de los profesores que están en contra, como por ejemplo Carlos Fernández Liria, o gente que también os ha apoyado, ¿no?, desde el año pasado, que le habéis mencionado antes, es precisamente va en esa línea, ¿no? Es decir, cómo nos están vendiendo una moto que es totalmente irreal, ¿no? Están haciendo una propaganda cuando eso no se corresponde con la realidad. Creo que sí que estaba esa cuestión de que haría falta implementar la plantilla de profesores en no sé qué cantidad, y eso no está para nada previsto, ¿no? Si es que realmente se quiere reducir el número de alumnos por clase.
Sí, esto es lo que decíamos, que para instaurar el nuevo plan haría falta multiplicar por 5, haciendo cálculos nada demagógicos, multiplicar por 5 las aulas, los profesores y todo esto. Entonces, de hecho, se empezó diciendo lo de 20 alumnos por clase, y en la Complutense en concreto, hablando con nuestro rector, dijo que bueno, que eso en realidad no iba a poder ser así, que iban a tener ya que ser entre 80 y 120. Entonces, claro, lo del método pedagógico este de tutorizar en vez de enseñar, y que yo creo, desde mi humilde conocimiento, se hace un poco difícil cuando un profesor tiene 120 por clase y no tiene solo una clase. Entonces, yo creo que también, por lo que nos han dicho el decano de mi facultad, que lo que van a hacer va a ser, pues eso, lo que han dicho antes por ahí, los profesores van a tener que trabajar más, en detrimento de su investigación, pero aún así no se va a poder conseguir. Vamos, sin una inversión muy grande no se va a poder llevar a cabo el plan que pretenden y que intentan vender.
Nosotros, al hilo de esto, tenemos una pequeña broma interna que se llama el teorema del tabique, que dice así: nosotros necesitamos grupos más pequeños, ¿verdad? Entonces necesitamos una facultad más aulas. Si hay X grupos y se quieren hacer 3X grupos, 4X grupos, necesitamos mínimo 4X aulas. Entonces, tenemos que tirar tabiques para hacer aulas más pequeñas o para hacer más aulas. ¿De dónde sale el dinero para tabiques si no hay dinero para hacer ni siquiera las reformas físicas mínimas en las facultades? Por tanto, el teorema del tabique demuestra, ya desde un punto de vista un poco más festivo, más jocoso, demuestra la irrealidad absoluta de una perspectiva de una reforma tan radical sin dinero detrás.
Oye, vosotros no estáis de acuerdo con cómo se está planteando esta reforma, pero me imagino que también pensáis que la universidad actual es perfectible, se puede perfeccionar, se puede mejorar, ¿no? ¿Hacia dónde os gustaría que caminara el proceso educativo de la enseñanza universitaria?
Vale, a ver, este es otro punto que siempre nos meten, que en concreto el rector de la Complutense nos ha dicho muchas veces, que es lo de, ¿pero qué pasa? ¿Os gusta cómo está todo ahora? Es algo que a lo mejor el movimiento ha descuidado y no ha difundido tanto, el hecho de que no es que estemos conformes con la universidad que hay ahora, sino que no queremos que empeore y que creemos que va a empeorar con este plan. Evidentemente le hacen falta muchísimas reformas a la universidad que hay hoy en día, porque al final pues se convierte en que los profesores, la gran mayoría de ellos van, sueltan su discurso, se van a casa o donde vayan y ya está. El alumno coge unos apuntes y punto. Entonces, evidentemente, hay mucho que cambiar. Nosotros lo que proponemos, porque evidentemente ahora mismo describir nuestra universidad ideal es muy complejo porque tiene muchas partes, pero básicamente lo que defendemos es la paralización de este proceso y la apertura de un proceso en el que el alumnado, los estudiantes, estén mucho más representados y tengan mucha más voz para hacer unas reformas nuevas, que evidentemente son necesarias. Y los que estamos en el movimiento anti-Bolonia estamos teniendo en el pro una nueva universidad.
Es más bien, según Nerea, como lo que decía Descartes, que había que respetar la tradición. Y bueno, ya la última pregunta de nuestro programa de hoy. Siendo alumnos de bachillerato, Silvia, Nerea y yo, ¿qué podemos hacer para ayudaros en esta causa? Perdón, a Estefanía y Andrea, que son nuestras técnicos, que también son alumnas de bachillerato, también les interesa. ¿Cómo podíamos ayudar para parar Bolonia y qué deberíamos hacer para parar Bolonia?
Pues deciros que también hay asambleas de estudiantes de instituto, pues están, obviamente es mucho más difícil porque no tienen un núcleo ni nada así, pero la cosa está empezando a mover. Yo no sé si tenemos ninguna dirección, ¿no? Nadie conoce ninguna.
No, pero estaremos encantados de dársela si nos escriben a nuestro email.
Vale.
Bueno, creo que tenemos ya... ¿Queréis añadir algo más? Porque creo que se nos ha acabado el tiempo. Están nuestros compañeros de no solo reggae como locos por empezar su programa. Creo que Andrés quiere añadir algo.
Simplemente agradecer esta oportunidad que se nos ha brindado para exponer nuestras reivindicaciones, sobre todo porque es muy difícil, a pesar de estas pretensiones de debate abierto, tener un hueco, tener una hora para exponer nuestros temores. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por escucharnos.
Muchas gracias a vosotros por venir, por acompañarnos, por ceder vuestro tiempo. Y la filosofía de este programa precisamente es dar voz a aquellos que tienen algo que decir, que tienen razones que explicar y que normalmente no cuentan con grandes medios para ello. Nos despedimos. El próximo, agradecemos a todos los que habéis estado ahí pendientes. Os recordamos que el foro está abierto para que podáis escribir. Recordamos el correo que nos han dado los miembros de la asamblea, asambleadecienciasucm@hotmail.com, para que os podáis poner en contacto con ellos si queréis. Y os recordamos que el próximo lunes estaremos aquí debatiendo en una mesa redonda sobre el tema del laicismo, religión sí, religión no, qué espacio tiene en lo público, etcétera, etcétera. ¡Sed felices! Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Why won't you come over here? We gotta see love. Oh, time, good time.
in the life field, standing in the life field, waiting for some actress to say, why won't you come over?